La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
Hay razones para preocuparnos por la salud de los océanos, que es como decir del planeta entero, porque incluso la vida tierra adentro tiene siempre relación con lo que ocurre en los mares. Manuel Toaria, divulgador científico. En Gabón, un estudio realizado en Japón y publicado en Science presenta un nuevo tipo de plástico tan resistente como un plástico convencional, pero que se descompone en el agua de mar. Según los autores, este nuevo material, que por el momento es solo un éxito de laboratorio, podría reducir la contaminación que se acumula en los océanos y acaba entrando en la cadena alimentaria. El plástico que se vierte al medio ambiente en el mundo, unos 52 millones de toneladas anuales, es uno de los grandes problemas ambientales de nuestro tiempo. Hoy contamos con el biólogo Álvaro Bayón para analizar cómo afecta esta contaminación a los ecosistemas, especialmente a la salud de los mares. En el océano, donde se pueden encontrar enormes balsas de desechos, ya hay habitantes nativos de esta basura flotante, que afecta a la supervivencia de numerosos organismos marinos y contribuye a la dispersión de especies invasoras. Álvaro Bayón explicará incluso cómo favorece la dispersión de patógenos resistentes a los antibióticos. Además, desde el Centro Tecnológico ASTI nos presentan los resultados del proyecto europeo Summer, que ha estudiado la biomasa de la zona mesopelágica de los océanos, la zona que hay entre 200 y 1000 metros de profundidad. Su principal conclusión es que merece más la pena protegerla que explotarla. Los organismos que viven en estas zonas casi sin luz realizan la mayor migración diaria del planeta al ascender de noche a la superficie y descender durante el día. Este movimiento de agua influye en el secuestro y transferencia de carbono, y este movimiento incesante arriba y abajo por la columna de agua tiene así un impacto positivo en el clima. Los beneficios de la pesca, de hecho, no compensarían los costes en regulación climática y diversidad. Comenzamos. La Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente aprobó en 2022, durante una reunión celebrada en Kenia, una resolución titulada Fin de la contaminación por plásticos hacia un instrumento internacional jurídicamente vinculante. El paso previo para negociar un tratado internacional, pues eso, vinculante, para abordar la contaminación plástica en todas las etapas de su ciclo de vida, desde la producción hasta su disposición final. El Comité Intergubernamental se ha reunido 5 veces desde entonces. Ha reunido a políticos, diplomáticos y científicos. La última cumbre, celebrada hace unos días en Busan, Corea del Sur, no consiguió, sin embargo, cerrar un acuerdo y las negociaciones continuarán en 2025. Al mismo tiempo, 400 personas del mundo científico firmaron en Busan un manifiesto que expone la necesidad de adoptar una gobernanza común en la gestión del plástico a lo largo de todo el ciclo de vida. Según estos especialistas, tenemos en el mundo una producción media anual de 400 millones de toneladas de plástico y un ritmo de crecimiento que podría triplicar esta cifra para 2060. Una parte importante de esta producción, además, unos 52 millones de toneladas anuales, acaban cada año en el medio ambiente. Sobre la contaminación que nos hace hablar ya de la influencia de la plastifera en los ecosistemas, hablamos hoy con Álvaro Bayón, doctor en biología, divulgador científico y profesor del Máster Universitario de Comunicación Científica de la Universidad Isabel I de Burgos. Buenas noches, Álvaro.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos?
¿Dónde radican las desavenencias que se han producido entre los países que han participado en la cumbre de Busan y que al final han impedido, por el momento, que haya un acuerdo?
Sí, bueno, por el momento.
Y ya veremos.
Ya veremos.
Yo es que prefiero ser optimista.
De momento, indefinidamente. A ver, hay que tener en cuenta, como bien has dicho, se están produciendo al año 400 millones de toneladas de plástico, dependiendo de las estimaciones, rondan los 360-400 millones de toneladas. La mayor parte de todo ese plástico que se produce anualmente procede del petróleo. ese es el principal conflicto que ha impactado sobre la cumbre de Busan. Al final, la falta de acuerdo se debe a las tensiones entre países productores de petróleo, Arabia Saudita, Rusia, Irán y, por el otro lado, el resto de los participantes. Estos países, ampliamente productores, se oponen a las medidas que buscan limitar la producción de plásticos, esa reducción que es lo que buscamos, ¿no? Las famosas 3 R's, uh-huh. La primera de todas es la reducción. Y también pues, evitan que se lleve a cabo cierta regulación de los productos químicos asociados y abogan por aumentar la financiación para el reciclaje, que al final es un atajo mucho menos restrictivo y también mucho menos eficaz de cara a intentar paliar el problema existente del plástico en el mundo. La mayoría de los países insisten en que el tratado debe incluir una reducción de la producción y de consumo en plástico, así como la eliminación de, sobre todo, los productos plásticos de un solo uso, como uh-huh. los cubiertos o las sí, famosas sí. pajitas, que en Europa ya no las tenemos, pero que en otros lugares del mundo sí.
Sí. Bueno, pues la primera parte de 2025, el primer semestre, es el plazo que se han dado para volver a reunirse y seguir hablando de esta cuestión. El plástico, una contaminación ya ubicua. Sabemos que se han encontrado plástico en el fondo oceánico, en la Antártida, en montañas, en fin, en el interior de los seres vivos, en los organismos vivos. ¿Qué supone el plástico para la salud de los ecosistemas y de los seres vivos así en general?
Como bien has dicho, se vierten al mundo 52 millones de toneladas de plástico, de los cuales 13 millones van directamente a los océanos. Cada año esta cifra aumenta constantemente. En los océanos el plástico se fragmenta, trozos cada vez más pequeños, lo que llamamos los microplásticos, ¿no? Y se distribuye pues, por las corrientes oceánicas a lo largo de todo el océano. Pero además, por efecto de las tormentas, por efecto del oleaje, que termina generando un flujo de agua que no siempre es solo vapor, también hay gotículas que terminan en suspensión en el aire y esas gotículas van cargadas de partículas plásticas que terminan en la atmósfera. Y si el océano a través de sus corrientes es un buen distribuidor, la atmósfera es mucho mejor. De hecho, la atmósfera es el factor más importante en el transporte de microplásticos en el mundo a larga distancia, por encima de las corrientes oceánicas. Desde la atmósfera precipita con el agua de lluvia, con la nieve. No sé si os acordáis aquellas que decía que quemaban bolas de nieve diciendo mira, vaya. Son de plástico. A ver, no son de plástico, pero plástico tienen. La bola de nieve, hay partículas de plástico en cada gota de lluvia que cae. Se han detectado microplásticos en las cumbres más elevadas de las altas montañas y, como bien dices, también en los hielos de la Antártida. Por otro lado, mucha cantidad de plástico que se vierte al medio ambiente, de esas 52 millones de toneladas, muchas se depositan en el suelo. Y en el suelo, en el ambiente también se degrada, se va erosionando y cada vez se va generando partículas más pequeñas que se suman a las partículas que llegan con el agua de la lluvia, con la nieve y que se almacenan en el suelo. Al final los humanos estamos tirando basura en todas partes. Uh-huh. Este mismo verano yo estuve haciendo un viaje en Túnez y me aterró la cantidad de bolsas de basura que encontré en el desierto del Sáhara. Lleno de fragmentos de plástico azul que son las típicas bolsas, las bolsas que utilizan allí son de color azul. Me quedé anonadado con la enorme cantidad de plástico que había en un sitio como el desierto del Sáhara, que dices, ¿cómo ha llegado hasta aquí?
Una contaminación ubicua.
Al final estos plásticos en el suelo pues, también se degradan, también se fragmentan y terminan acumulándose en forma de microplásticos, formando parte del suelo, formando parte del agua, entrando en el ciclo del agua, en el ciclo de muchos de los ciclos biogeoquímicos.
De hecho, todos estos microplásticos, porque es la contaminación quizás menos evidente, pero más persistente también y más abundante, acaban entrando en la cadena alimentaria humana.
Claro, a ver, en el océano los animales se comen los plásticos, tanto los de gran tamaño, porque los confundan con alimento, como los microplásticos, pues animales filtradores que normalmente estarían capturando partículas de materia orgánica, capturan partículas de plástico y los integran en sus organismos. Hoy mismo encontramos plásticos en peces, en invertebrados, en tortugas, en cetáceos, en general en toda la fauna marina hay plástico. En tierra firme, los microplásticos que hay en el suelo son adquiridos por las plantas a través de las raíces. Las integran en sus tejidos y esto hace que también se integren en las cadenas tróficas terrestres. Los herbívoros se comen a las plantas, los carnívoros se comen a los herbívoros. Hay un concepto en ecología llamado biomagnificación. Cuando una sustancia es bioacumulativa, es decir, que se acumula en un ser vivo y no es capaz ese ser vivo de eliminarla, cuando ese ser vivo es consumido por otro, esas partículas, en este caso, o esas sustancias, se pasan al organismo consumidor. De este modo, un herbívoro come muchas plantas, entonces, si las plantas, cada una de ellas, acumula cierta cantidad, el herbívoro va a acumular más, así que acumulará la de todas las plantas que consuma. Y un carnívoro no consume solo una presa, consume muchas. De modo que cuanto más arriba estás en la escala trófica, más cantidad de sustancias bioacumulativas acumulas. Y por eso, biomagnificación. ¿Qué pasa? Que nosotros, los seres humanos, nos encontramos en el punto más alto de todas las pirámides tróficas del mundo, tanto de las marinas como de las terrestres. Por lo tanto, la biomagnificación nos afecta mucho. Se han detectado microplásticos en la sangre humana, en el hígado, en el riñón. Hay microplásticos en la leche materna y desde septiembre de este año también sabemos que pueden atravesar el bulbo olfativo y acumularse en el cerebro. Hemos encontrado ya partículas de microplástico en nuestros cerebros.
Bueno, la contaminación del plástico, que es un problema a todas luces que preocupa muchísimo, salvo a los cuatro países que bloquean las negociaciones para firmar un tratado que frene su producción. ¿Hasta dónde llega la presencia de plásticos en el océano, que es el punto en el que queremos hacer especial hincapié en esta charla con Álvaro Bayón? Bueno, pues hay un lugar en el Océano Pacífico, la Gran Mancha de Basura, que ejemplifica muy bien pues hasta dónde puede llegar este tipo de contaminación. Seguro que muchos de nuestros oyentes han visto imágenes de esta gran mancha de basura, esta isla gigante de basura. ¿Cómo es de enorme y cómo es que se acumula en lugares concretos del océano?
Desde luego, la gran mancha de basura del Pacífico es enorme. Tiene una extensión de 1,6 millones de kilómetros cuadrados. Eso es como España tres veces.
Vaya.
No es en sí mismo una isla. El concepto de isla de basura es un poco una conceptualización para que nos hagamos una idea, porque no es una acumulación sólida.
No,
no se puede caminar por ella. Uh-huh. Básicamente es basura que está flotando en el agua. Más o menos 80.000 toneladas de plástico conforman esta gran balsa de basura. Pero en realidad, aunque parece una exageración, es una minoría respecto a la cantidad de plástico que hay en el océano. Representa más o menos el 0,6% de todo el plástico que hay en el planeta, en el océano. Más o menos el 70% del plástico que llega a los océanos se hunde y se va a los fondos. Ahí es donde más plástico hay. Es en torno al 15% el que se mantiene flotando en la superficie y el porcentaje restante pues o bien pasa a la atmósfera o bien migra hacia arriba y hacia abajo en la columna de agua en función de las corrientes. En ocasiones estos plásticos flotantes pues terminan formando grandes extensiones como la mancha del Pacífico, pero estas extensiones se forman por efecto vórtice. Al final los plásticos que flotan son víctimas de esas corrientes oceánicas. Cuando más rápida es una corriente, más rápido se transporta ese plástico. Y estas corrientes al final forman unas espirales que actúan como sumideros, donde finalmente el agua es muy lenta y el plástico pues, se acumula en mayor cantidad. Y casualmente en el norte del Pacífico tenemos uno de esos vórtices y ahí es donde se acumula muchísima basura. Pero es previsible que... No es casual que sea la mayor, porque el mayor producto, los mayores países que aportan plástico al medio ambiente, especialmente al océano, son China y países del Pacífico, del Índico Pacífico. Entonces es normal que ahí es donde se esté formando la mayor mancha. Sin embargo, no se puede descartar que en los próximos años podamos escuchar grandes islas de plástico en el Pacífico Sur, en el Atlántico Sur, en el Atlántico Norte o en el Índico. De hecho, en el Atlántico Norte ya se está formando una.
Ya. ¿Qué consecuencias para el ecosistema marino puede tener la formación de estas balsas de basura plástica? ¿Cómo afecta a la biodiversidad?
Pues muchas especies marinas, como ya he dicho, confunden los fragmentos de plástico con alimentos. Tenemos la visión mental de todos de la tortuga que se piensa que esa bolsa que está flotando es una medusa, las tortugas se alimentan de medusas y se come una bolsa de plástico. Las aves marinas, los peces, comen estos plásticos y estos plásticos pues ocupan espacio dentro de su sistema digestivo y reducen su capacidad para ingerir nutrientes reales. Pero cuando hablamos de microplásticos hay más problemas, o incluso partículas pequeñas que no llegan a ser microscópicas, como la granza, los famosos pellets que se vertieron hace poco menos de un año en Galicia, por ejemplo, esos tienen la capacidad de absorber, absorber con D, no con B, es decir, retener en su superficie sustancias químicas. Claro, si se acumulan en el sistema digestivo, cuando entran nutrientes, esos nutrientes pueden retenerse en la superficie de las partículas plásticas y no pasar al intestino. Y por lo tanto, aunque coman, no se nutren. Al final esto pues, les puede llevar a un estado de desnutrición que disminuye efectivamente su energía, afecta su crecimiento y por supuesto puede causar la muerte por inanición de los animales. Residuos más grandes, bolsas, redes de pesca abandonadas y otros desechos plásticos pues representan también un riesgo físico directo. Animales que pueden quedar atrapados y enredados y finalmente morir. También lo tenemos en tierra firme, un compañero mío de la Estación de Biología de Doñana, Vidal Cordero, J para los amigos, José Manuel Vidal Cordero, al que mando un saludo desde aquí, ha hecho un estudio muy interesante sobre cómo afectan los microplásticos en forma de fibra a la movilidad de las hormigas, porque se les enredan en las patas. También pueden asfixiarse al ingerir los plásticos si son de gran tamaño, estoy hablando de nuevo de los animales marinos, bloquear tracto respiratorio, bloquear el tracto digestivo. Los plásticos en general son inertes, la mayoría de ellos, pero en su fabricación también se emplean productos químicos que pueden actuar como estabilizantes, como antioxidantes, como filtros protectores para que no sean degradados por el sol. Y estas sustancias suelen ser tóxicas, por lo que incluso aunque un animal no se lo coma, si pasa cerca de un plástico tratado con estas sustancias, que está liberando estas sustancias al medio, pueden verse intoxicados. Y además, como otras partículas plásticas tienden a absorber, de nuevo, absorber con D, retener en su superficie sustancias químicas, como por ejemplo estas sustancias tóxicas liberadas por otros plásticos, y los plásticos tienden a juntarse en grandes islas, pues un animal que consuma uno de estos pellets podría estar consumiendo todas las sustancias químicas tóxicas que ha acumulado a base de estar presente con otros plásticos.
En esa acumulación. Y luego este efecto tan, tan singular. Hablábamos hace poco, ¿verdad?, contigo aquí en este programa sobre la proliferación de especies invasoras. ¿Cómo contribuyen los plásticos a que especies que parten de un lugar viajen? Es que funcionan como lanchas motoras.
Sí, al final son como una balsa. La gran isla de plástico del Pacífico ya tiene seres vivos nativos. Ya hay animales que viven y que han formado poblaciones estables en la mancha de plástico del Pacífico. ¿Qué significa esto? El plástico, al final, sobre todo los plásticos flotantes, son vehículos que permiten a las especies moverse de unos lados a otros, especies que normalmente no se moverían, como pueden ser mejillones o algas.
Sí, no estamos hablando de un mamífero, por ejemplo.
No, estamos hablando
a bordo de un plástico.
Sí, pues pequeños crustáceos, pequeños moluscos, que se adhieren a esas...
Microorganismos. Que luego hablaremos de microorganismos.
Sí, sí. Como son sustancias muy difíciles de degradar, se convierten en soportes muy estables para ellos y eso les permite anclarse y recorrer largas distancias que de otro modo no recorrerían porque estarían fijos a una roca que no se las lleva la corriente. El vínculo entre los microplásticos y las especies invasoras es de hecho muy real. Están llegando a las costas de América, por ejemplo, especies procedentes de Asia a través de los microplásticos, atravesando el Pacífico entero, flotando en microplásticos, haciendo paradas técnicas en esta isla de basura del Pacífico que les permite establecerse y mantenerse de forma estable. Esto no solo demuestra que los impactos del plástico están en forma de contaminación, sino que también se retroalimenta con otros problemas asociados a los ecosistemas como las especies invasoras.
Sí, sí. Y además, y aquí entran en juego los microorganismos, ¿cómo afectan precisamente los microplásticos, cómo influyen en la propagación de enfermedades infecciosas?
Si los microplásticos funcionan como soporte para especies, también funcionan como soporte para bacterias, para hongos. Por ejemplo, bacterias que forman lo que llamamos los biofilms, biopelículas, pequeñas acumulaciones de bacterias que se van disponiendo en capas. Y claro, las capas más superiores protegen a las inferiores. Entonces, cualquier agresión, cualquier sustancia afecta a las que están arriba, pero las que están abajo están a salvo. Un biofilm que todos conocemos es el sarro.
Sí.
Pues digamos que estos microplásticos se pueden cubrir de sarro y eso facilita que los microorganismos viajen de unos lugares a otros. Esta propagación puede convertirse en una propagación de especies que puede llegar a animales que entrando en contacto con plásticos contaminados pues pueden sufrir las enfermedades, las infecciones, que luego se transmiten a otros miembros de sus poblaciones o incluso a otras especies a través de la red trófica. Incluso nos puede afectar al ser humano, porque estas nuevas enfermedades pueden llegar a especies de pesca, a marisco, que los seres humanos consumimos y aumenta el riesgo de infecciones y de enfermedades zoonóticas. Pero es que además aumenta el riesgo de que acumulen resistencia a los antibióticos.
Sí.
Porque, como todos sabemos, estamos vertiendo antibióticos a las aguas. Y si los plásticos tienen capacidad absorbente y retienen sustancias químicas en su superficie, estas sustancias químicas se retienen en el plástico, que luego son colonizadas por bacterias que, al estar en contacto con antibióticos, generan resistencia a esos antibióticos. Y esas bacterias llegan luego a los peces que nos comemos y estamos cogiendo unas bacterias que ya han generado una preadaptación a la resistencia a antibióticos.
Sí, sí. Está resumiendo, Álvaro, evidentemente un problema infinitamente más complejo, pero nos está dando titulares para entender el alcance de lo que supone el problema de la contaminación por plástico. En Busan, esos científicos que han firmado un manifiesto sobre la necesidad de una gobernanza de los plásticos han pedido medidas concretas como aumentar el uso de bioplásticos compostables. Y aquí viene una buena puntualización. ¿Qué es un bioplástico? ¿Qué es un plástico biodegradable y qué es un plástico compostable? Porque tendemos a pensar que es todo lo mismo, ¿no?
Es todo lo mismo y no. Un bioplástico, el término bioplástico hace referencia al origen, a cómo se ha fabricado, a cuál es la materia prima. Un bioplástico es un plástico. Plásticos hay muchos. Plástico es una propiedad, al final. Uh-huh. Entonces, un bioplástico es una sustancia que tiene propiedad plástica y que ha sido fabricado a partir de organismos vivos actuales. Y remarco lo de actuales porque la alternativa son los plásticos petroquímicos que han sido fabricados a partir de petróleo o derivados del petróleo, que en realidad proceden también de seres vivos, solo que de seres vivos que murieron hace 350 millones de años. La diferencia entre bioplástico y plástico petroquímico sería esa. Uh-huh. Ahora, hay bioplásticos que son
biodegradables
y bioplásticos que no son biodegradables, que no se degradan en el medio ambiente y que pueden contribuir a la contaminación por plástico. ¿Qué pasa con los biodegradables? Que no todos los plásticos son biodegradables en las mismas condiciones. Hay bioplásticos que simplemente se descomponen en pocas semanas o en pocos meses en contacto con la naturaleza, sin más, que serían los óptimos, pero el problema es que tienen muy poca durabilidad y son muy poco utilizables. Y hay bioplásticos que se pueden biodegradar, pero en unas condiciones muy específicas, de presión, de temperatura, de humedad, etcétera. Estamos hablando de los plásticos compostables, que tienen que ser se pueden biodegradar, pero solo en plantas específicas para el compostaje, que tienen una colección de microorganismos específico adaptado precisamente a degradar este tipo de plásticos, que controlan las condiciones de presión, de temperatura, de tiempos, etcétera. Entonces, desde hace un tiempo se están desarrollando estos plásticos biodegradables. Incluyen polímeros derivados de recursos renovables, como el almidón, que se saca de patata, de maíz o de muchos otros alimentos. Los más interesantes quizás sean el ácido poliláctico, que se emplea, el PLA famoso, que se emplea, por ejemplo, en impresoras 3D. O el PHA, el polihidroxialcanoato.
Te agradecemos el esfuerzo, sí.
Polihidroxialcanoato. Por supuesto, si estas sustancias se separan adecuadamente y son tratadas en una planta de compostaje, obviamente su uso reduciría el problema de la contaminación por plásticos. ¿Qué pasa? Que nosotros como consumidores no identificamos estos plásticos, no los diferenciamos de plásticos no compostables y ¿dónde van? Al contenedor de siempre, al amarillo. Y en el amarillo no se descartan estos plásticos respecto a los otros, porque el aspecto general, el aspecto externo es el mismo. Entonces, no se compostan y forman parte de nuevo a la misma cadena de problemas. Hay, para compostar estos plásticos es necesario identificarlos, es necesario separarlos y que vayan específicamente a una planta de compostaje. Algunos plásticos también pueden descomponerse de forma natural sin intervención humana y estos serían quizá los ideales. Y de momento ha salido muy poco material que tenga buenas propiedades plásticas y sean biodegradables en el medio natural.
Nos ha llamado la atención recientemente una publicación de la revista Science, un artículo firmado por investigadores del Centro Riken y la Universidad de Tokio, que plantean pues, lo que puede ser un paso crucial en la mejora precisamente de los plásticos biodegradables, porque han desarrollado un plástico que se descompone en agua salada.
Sí, y la verdad es que la investigación es bastante prometedora. En el Centro Riken, la Universidad de Tokio como colaboradora, ha desarrollado un plástico, efectivamente, lo han desarrollado a partir de algas. El caso es no establecer polímeros tan complejos, sino polímeros mucho más simples que luego se unan a través de enlaces que sean reversibles. Esa reversibilidad se la da el agua salada. Entonces, cuando tú sumerges ese plástico en agua salada, por ejemplo, en el agua de mar, el plástico sencillamente se descompone, se deshace. Y no deja residuos. No deja residuos microplásticos porque los polímeros que lo conforman son biodegradables. Esto es muy interesante. Se degrada en pocas horas sin dejar residuos. Pero esto podría llegar a sustituir a algunos plásticos de uso convencional, pero no a todos.
Pero no a todos, porque tenemos una diversidad enorme.
Claro, por ejemplo, hablando en plástico, de plásticos de uso alimentario, se me ocurren muy pocos, porque muchos alimentos están salados o llevan salmueras. Yo me estoy ahora imaginando un bote de plástico de pepinillos en vinagre con su tapa de plástico blandita que abres como si fuera la tapa de un yogur. Ahí no puedes usar ese plástico porque se te descompone. Eso es agua con sal al final. Sí. Entonces ese plástico se te va a descomponer antes de que termines de montarlo. Entonces, no puedes emplearlo para alimentos salados, para alimentos en salmuera, pero incluso, aunque pudiese extrapolarse en ese sentido, estamos hablando de unos resultados experimentales muy limitados todavía. Aún no se pueden extrapolar a la práctica general en caso alguno. Además, por muy exitoso que sea el proyecto, yo no veo de qué forma esto puede llegar a resolver realmente el problema de los plásticos. Estás reduciendo mínimamente la cantidad de plástico que se produzca y que se deseche, porque al final este plástico desechado cuando llegue al mar se descompondrá, pero de nuevo tienes que tener la separación, porque si lo mezclas con otros plásticos y los otros plásticos llegan al mar, aquellos no se van a descomponer. Si lo desechas en tierra firme, no sabes cuánto tiempo va a tardar en descomponerse, porque en tierra firme el agua de lluvia no contiene el nivel de salinidad necesario para degradar ese plástico y puede estar mucho tiempo. Uh-huh. Entonces, creo que al final lo importante es reducir el consumo de plástico.
Bueno, pues veremos en unos meses cómo continúa la negociación para crear este tratado que ponga un poco de orden a lo que es la producción y la gestión de los plásticos en el mundo, a ver si consiguen llegar a algún tipo de acuerdo. Álvaro Bayón, gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Apuntes de ciencia.
Un estudio realizado en China sitúa el comienzo del envejecimiento del cerebro a los 57 años, con otros dos picos importantes a los 70 y los 78 años, y sugiere que estos momentos podrían ser clave para posibles intervenciones en el proceso de deterioro de este órgano. Estos puntos de inflexión los han determinado a partir de muestras humanas de plasma sanguíneo del Biobanco del Reino Unido, de las que han seleccionado 13 proteínas relacionadas con el declive del cerebro. Estas proteínas reflejan la inflamación, la regeneración celular y el estrés ligado al envejecimiento, entre otros parámetros. Los investigadores chinos utilizaron datos de imágenes cerebrales de casi 11.000 adultos sanos para estimar la brecha de edad cerebral. Lo que han visto es que 8 de estas 13 proteínas aumentan con la edad y están relacionadas con la matriz extracelular o con los denominados factores de crecimiento celular, mientras que las 5 restantes disminuyen a medida que envejecemos y fundamentalmente están asociadas a la degradación de las proteínas. Estos hallazgos muestran que las concentraciones de proteínas cambian longitudinalmente, o sea, con el tiempo. ¿Por qué han situado el inicio del envejecimiento del cerebro en una edad tan concreta, a los 57 años? Los investigadores han observado que los cambios en las proteínas no eran lineales con el aumento de la edad, sino que se observaban 3 picos con cambios abruptos, cambios metabólicos a los 57 años, pérdidas cognitivas y de movimiento a los 70 y fragilidad neuronal en torno a los 78. Los investigadores enfatizan la importancia y la necesidad de la intervención y prevención en esta década, a partir de los 70 años, para reducir el riesgo de múltiples trastornos cerebrales, y todo ello gracias a hábitos como el ejercicio físico regular, una dieta equilibrada y el contacto social frecuente. Eso sí, serán necesarios más estudios que verifiquen la viabilidad de estos biomarcadores como indicio del declive del cerebro. En los océanos, a una profundidad de entre 200 y 1.000 metros, se encuentra la conocida como zona mesopelágica, un hábitat en el que los seres vivos han evolucionado para adaptarse a unas condiciones de luz, temperatura y presión particulares. A lo largo de 5 años, un equipo internacional ha investigado a estos habitantes del océano profundo, su forma de alimentarse, su comportamiento para evitar a los depredadores. ¿Son los peces mesopelágicos una fuente de recursos interesante para el ser humano y no solo los peces, sino otros organismos que habitan esta cava del océano? Pues realmente se han encontrado razones interesantes para prestarles atención, aunque la conclusión de este informe es que es más beneficioso proteger esta zona que explotarla, porque, por ejemplo, estos animales juegan un papel importante en el secuestro y transferencia de carbono que se realiza en el mar. O sea, su actividad se podría decir que tiene un impacto positivo en el clima. ASTI, Centro Científico y Tecnológico especializado en el medio marino y la alimentación, ha liderado el proyecto SAMER, cuyas conclusiones ya se han dado a conocer. Y Raúl Prellezo, experto en economía pesquera de ASTI y coordinador del proyecto, es quien nos va a desgranar las principales conclusiones. ¿Qué tal? Buenas noches, Gabón, Raúl.
Hola, Gabón.
¿Habéis podido calcular cuántos organismos viven en esta zona?
Seguimos teniendo algún problema para estimar, porque estimar la biomasa no es sencillo, especialmente a estas profundidades. Pero sí, hemos hecho una estimación y le hemos situado la biomasa, no solo de peces, sino de todos los organismos que viven en esta zona, del orden de 1.300 millones de toneladas. A ver, hay que ponerlo en perspectiva, porque 1.300 millones de toneladas, por ponerlo en comparativa con algo, en el mundo anualmente pescamos, en las zonas oceánicas, unas 81 millones de toneladas. Por lo tanto, la biomasa de esta zona es muy importante. Bueno, de hecho, es la más importante de toda la zona pelágica. O sea, del orden del 90% de la biomasa se encuentra en la zona mesopelágica.
En vuestro informe hay pues datos muy interesantes sobre cómo se han adaptado estos organismos a vivir en unas condiciones ambientales muy diferentes a las de las capas más superficiales.
En esta zona tenemos peces, están adaptados a la zona, pero son peces muy parecidos, por ejemplo, a los peces pelágicos, como pueden ser las anchoas o las sardinas, pero más pequeñitos. Pero hemos descubierto que hay una diferencia. Hay muchas diferencias de comportamiento, tanto obviamente por cada una de las especies se comporta de forma diferente, sino porque también en la misma especie, en diferentes regiones del globo, del planeta, la misma especie se comporta de forma diferente en función de dónde se encuentre. Entonces, lo que hemos realmente descubierto es que la diversidad en términos de comportamiento es también muy, muy grande. Estamos en una zona que la zona se define precisamente por la no existencia de luz, o por lo menos muy poquita luz. Se llama zona de penumbra también, o sea, en la zona mesopelágica es digamos, el término técnico, pero también nos llamamos la zona de penumbra, en el sentido de que solo un 1% de la luz llega a esa zona, por lo tanto apenas hay luz. De hecho, hay tan poca luz que no se puede dar la producción primaria, es decir, no existe la fotosíntesis, no se puede realizar en esa zona. Y claro, se han tenido que adaptar, tanto para vivir como para comer, para alimentarse y bueno, para todo su ciclo natural.
Sí, cuéntanos qué es este trajín que se traen estos seres vivos cuando hacen un movimiento diurno nocturno para alimentarse y para escapar de los depredadores, ¿no? O sea, no se quedan quietos mucho tiempo y no solo se mueven, digamos, en horizontal, que es como lo que nos parece más evidente, sino que suben y bajan mucho, ¿no? Por la columna de agua.
Posiblemente sea uno de los factores no únicos, porque hay otros animales en el mar que también lo realizan, pero muy característico de los peces y bueno, de otros organismos que viven en esta zona. Y es que todas las noches suben a la zona más superficial para alimentarse. Y luego, cuando sale el sol, vuelven a bajar. ¿Para qué? Pues para esconderse de los depredadores, para que no se los coman. Lo que hemos descubierto es que cuántos lo hacen y aproximadamente un 40% de la biomasa de la zona mesopelágica sube todas las noches y luego baja durante el día. Todo eso cada día. Por lo tanto, es un movimiento de arriba abajo bastante, bastante relevante. De hecho, yo creo que es la, bueno, creo no, estoy casi seguro que es desde luego la migración vertical más importante del planeta.
¿Y esto qué efectos tiene en lo que comentábamos antes en el movimiento del CO2 que hay en el agua y también en los propios nutrientes? Porque claro, estamos hablando de seres que al moverse mueven el agua y generan también un movimiento, ¿no? En un flujo en este tipo de cuestiones del carbón y los nutrientes.
Efectivamente, el movimiento de arriba y abajo, lo que genera, lo que técnicamente se llama como una bomba activa, una bomba biológica activa. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que en la superficie tenemos básicamente el CO2, lo podemos convertir en carbono orgánico vía fotosíntesis. Pero claro, ese carbono orgánico en un principio pues, se sigue en superficie o en las zonas de más arriba, en las pelágicas, de tal forma que bueno, pues se puede volver a estar en contacto con la atmósfera. Entonces la idea del sistema de regulación climática consiste en que ese carbono orgánico baje a mayores profundidades. Y existe un proceso natural, un proceso gravitacional en el que las partículas, pues por gravedad, van cayendo poco a poco. Pero lo que hacen los peces mesopelágicos es acelerar este proceso, generar una bomba. Al subir y bajar todos los días, lo que hacen es transportar este carbono orgánico a profundidades en las que, bueno, pues en un principio ya no van a volver a tener contacto con la atmósfera. Por lo tanto, es lo que hablamos de transportar, perdón, de secuestrar el carbono y por lo tanto, obviamente, ayudar a la regulación climática del planeta.
Y la gran pregunta, ¿merece la pena, Raúl, explotar estos recursos?
En Samer lo que hemos hecho es teníamos una oportunidad única de realizar un estudio diferente, sobre todo cuando hablamos de peces, ¿no? Porque normalmente lo que pasa, lo que tenemos que hacer es investigaciones de pues, cuánto hay que pescar o cuánto hay que dejar de pescar. Ahora tenemos un ecosistema que en un principio no existe una actividad industrial sobre él, o sea, no hay una pesca industrial sobre él. Y entonces lo que hemos hecho es preguntarnos, y dice, bueno, pues si tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien desde el comienzo, pues vamos a hacernos la pregunta de pescar o no pescar. Y lo que hemos hecho es una investigación que tenía varias patas, pero esencialmente lo que queríamos era medir primero o saber qué es lo que, primero, qué rol tienen estos peces en la cadena trófica. Es decir, hay otros animales, otros peces incluso, que se alimentan de estos. Por lo tanto, lo que hemos hecho es decir, bueno, pues ¿qué pasa si los pescamos? Pues bueno, hemos descubierto que si los pescamos habría una reducción en la abundancia de otras especies. Pues, por ejemplo, los atunes pues, se alimentan bastante de estas especies. O, por ejemplo, los delfines también se alimentan de estas especies. Por lo tanto, habría una afección sobre estas especies. Luego, también lo que hemos valorado es decir, bueno, ven, pues si los pescamos, ¿qué hacemos con ellos? Porque estos son peces muy pequeñitos, hablamos de 3, 4 centímetros en su época o vida adulta, muy grasientos, es decir, que al consumo directo es poco probable, o sea, básicamente saben mal. Por lo tanto, algo tendríamos que hacer con ellos. Y sí, una de las opciones que hemos valorado es la de, bueno, pues los convertimos en harinas de pescado o en grasas porque ya que tiene una gran cantidad de omega 3, pues bueno, podríamos llegar a producir este tipo de productos. Pero lo que hemos descubierto es que también la rentabilidad de estos productos derivados de los peces mesopelágicos es pequeña. Y luego todo esto sumado al efecto de regulación climática que os he explicado antes, pues al final sí, la conclusión final es que es mejor no explotarlos, es mejor, de hecho, es mejor protegerlos, porque los servicios que nos ofrecen actualmente, sin pesca industrial, sobre ellas son más beneficiosos para todos nosotros que pescarlos.
Sí. Pero bueno, en este estudio habéis descubierto que, aparte del aprovechamiento de recurso típico y tópico, ¿no? Como puede ser la pesca o algo relacionado con la alimentación humana o animal, pues habéis visto que en estos animales, que ya destacabas que tienen una diversidad enorme, pues también hay una diversidad microbiana dentro, ¿no? La microbiota de estos animales puede ser algo interesante a investigar para quizás aplicaciones biomédicas, ¿no? De manera que, bueno, el aprovechamiento de los recursos no tiene que ir, ¿no? Por el camino tradicional, sino que pueden ser en potencia, pues, el origen de compuestos bioactivos que ahora mismo no se conocen y que, por lo tanto, pues, no podemos valorar hasta qué punto pueden ser relevantes. Aquí, ¿qué habéis visto exactamente en este apartado?
Pues esencialmente lo que acabas de comentar, sí que lo que hemos visto, bueno, básicamente hemos ido resolviendo ciertos pasos, ¿no? El primero era decir, bueno, ¿cuál es lo más evidente? Pues convertirlos en proteínas, en ácidos grasos. Cuando hemos visto que la rentabilidad no era la adecuada, dices, bueno, pues hay un potencial, hay otro potencial de uso. Y sí, sí que los hay. Hemos detectado, aparte de posibilidades de generar trazas de omega 3, hemos detectado un potencial importante en términos de activos y de productos nutracéuticos, farmacéuticos, y aparte una diversidad genética enorme, que desde luego podríamos incluso llegar a descubrir pues nuevos genes que por ahora no están descubiertos. Si bien es cierto que esto es un potencial a futuro y no es todavía, o digamos, no tenemos un producto concreto todavía que enseñar al mundo, pero bueno, el potencial, lo que hemos probado es que el potencial existe.
Bueno, el resultado de este informe es muy interesante, lo comentabas antes, vamos a hacer las cosas bien, ya que no es una zona del océano en la que haya ya una pesca industrial establecida, vamos a ver qué implicaciones tiene todo esto, ¿no? Pues ya lo has comentado, esta pesca no sería muy rentable. generaría problemas ambientales por esta regulación en la que participan del almacenamiento de carbono y, por lo tanto, de regulación climática. Afectaría mucho a la cadena trófica, ¿no? Con todos estos animales que dependen para alimentarse de estos otros organismos mesopelágicos. Con lo cual, vamos, la ecuación nos está quedando como muy bien, ¿no? Como muy en esta línea de lo que comentabas, que mejor no tocar, o por lo menos no tocar demasiado. Y ahora la gran cuestión, ¿qué implicaciones tiene este informe, Raúl? ¿A dónde creéis que llegue? ¿Dónde está llegando? ¿Creéis que puede ser interesante, por ejemplo, para que en la Unión Europea no se plantee nadie este tipo de pesca? Bueno, no sé, ¿qué derivadas le veis al trabajo que habéis hecho?
Las implicaciones tiene bastantes implicaciones a nivel de política. Existe el hecho de que haya una biomasa tan grande y que parte o una gran parte de esa biomasa sean peces, pues lo que puso es pues el centro de atención sobre esta zona. Es decir, que hubo no solo desde Euskadi, sino vamos, a nivel mundial, hubo pues como una especie de interés por parte de la industria de decir, bueno, oye, ¿y qué tal si pescamos esta zona? ¿Para qué? Pues, por ejemplo, para dar de comer a la agricultura, con productos de agricultura. Por ejemplo, en Noruega hubo mucho interés a este respecto. ¿Y cuáles son las implicaciones? Pues, a ver, las implicaciones lo que hemos es tratar de también dirigirlas un poco. Lo primero, enseñando a la gente qué es esta zona, que esta zona existe y que esta zona acapara la mayor cantidad de biomasa de todos los océanos. Por lo tanto, es tremendamente relevante. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es, o pues nuestra conclusión es que es mejor protegerlo que explotarlo, y por lo tanto, lo que creemos es que para proteger algo, pues lo ideal primero es conocerlo. Eso es la primera pata de nuestra parte de implicaciones. Y la segunda es, sí, hemos hablado ya con mucha gente de la comisión, especialmente respecto a qué es lo que tenemos que hacer con esta zona. Ofreciéndoles de buenas a primeras nuestra conclusión principal, que es actualmente, hoy por hoy, es mejor protegerla. Pero también teniendo en cuenta que como hay un potencial, pues un potencial de biodiversidad genética, de un potencial nutracéutico un potencial farmacéutico, pues que en el futuro habría que tomar acciones de no solo en nuestras aguas, sino también en el océano abierto, donde bueno, pues los países están repartiendo unos recursos que en un principio pertenecen a todo el mundo.
Pues muy interesante, sin duda, y ahí queda también esa cuestión abierta, que se siga investigando con más detalle. Primero, la biodiversidad poco conocida que puede haber en esta zona del océano y también ese potencial que se está mostrando, ¿no?, de compuestos bioactivos que pueden ser únicos y en los que puede haber, pues no sé, en el informe planteáis desde extractos antimicrobianos hasta algún tipo de, pues lo que comentabas, genes nuevos o quizás alguna cuestión relacionada pues para mejorar la nutrición humana, en fin, que derivadas puede tener muchas. ¿Os consta si alguien está animándose a investigar esta cuestión desde un punto de vista ya más científico, toda esta cuestión de los compuestos bioactivos de la zona?
Sí, nos consta. De hecho, bueno, en el proyecto no solo hemos tenido, socios científicos, sino también hemos tenido empresas y laboratorios farmacéuticos que se han puesto en ello, contribuyendo desde una forma científica, o sea, en el sentido de que, bueno, tenemos que tener en cuenta que todos los resultados que salgan por aquí pues tienen que ser resultados para todo el mundo, o sea, es decir, que no es una cuestión de apropiarte, digamos, del resultado. El asunto o la situación actual es que nosotros no queríamos llegar, digamos, a obtener un producto final. O sea, un producto, bueno, lo que queríamos era sentar las bases para ver si efectivamente había una posibilidad de obtener productos de, en un futuro de todo ello. Y los resultados que nos dan es que el potencial, o dicho de otra forma, que merece la pena invertir en seguir estudiando esta zona, ya que, bueno, pues el aprovechamiento que le podemos dar un aprovechamiento, digamos, por utilizar la palabra sostenible, en el sentido de que, bueno, no vamos a aprovechar esta zona vía grandes bueno, pues pesquerías industriales, sino simplemente aprovechar pues bueno, los activos que nos genera de una forma sostenible, sí.
Interesante. Bueno, pues una conclusión, muchas conclusiones las que se han obtenido a partir de este proyecto Summer, pero desde luego con este gran titular, ¿no? Que hay zonas, hay bueno, pues ecosistemas que merece la pena, que merecen la pena ser protegidos, pues porque, en fin, es mejor el bien que nos va a facilitar proteger que explotar. Raúl Preyezo, experto en economía pesquera de ASTI, coordinador de este proyecto Summer. Gracias por habernos contado vuestras conclusiones. Un saludo, buenas noches.
Buen día, primeras luces del día. Buen día, primeros silencios de la mañana. Buen día, futuro lleno de conflictos. El tiempo viene envuelto en plástico fino. Buen día, problemas que me van a separar del mundo. Buen día, extraños asuntos de nariz y garganta. Desayuno ravioles cuando viene aclarando el día. El tiempo viene envuelto en plástico fino. Espero soportar con dignidad el día. Buen día, nariz estancada de corte español. Buen día, el futuro es posible como somos. Extraño todo el tiempo tu tacto divino. Que voy a naufragarme y permitirme vivir mis horarios imposibles. El tiempo viene envuelto en plástico fino. Tomarme con calma lo que haga falta tomarme, aunque me traten de reventado y egoísta. Voy a vivir como quiera el resto del día. Extraño demasiado tu tacto divino. Luces de un día celeste. prefiero la mañana cuando no he dormido. El tiempo viene envuelto en plástico fino, viene envuelto en plástico fino. Es el viento que viene envuelto en plástico fino.